Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, miércoles 29 de noviembre. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Vaya tarde la del día de hoy, tarde de mitad de semana que hemos tenido. Hace unas horas un grupo encapuchados, pues al parecer simpatizantes del Movimiento Ciudadano, irrumpieron violentamente el Congreso de Nuevo León. Ahí lo tiene usted. Rompieron la puerta, rompieron la sesión en la que los diputados debatían sobre la elección del gobernador interino. Llegó la fuerza pública, se pudo reanudar la sesión en la que finalmente Luis Enrique Orozco fue designado como gobernador interino del estado de Nuevo León a partir del 2 de diciembre y hasta el 2 de junio, el próximo año. Más adelante me voy a enlazar con mi compañero Gregorio Meraz allá a Nuevo León. Antes le informo que en la Ciudad de México, en el Senado de la República, se subió al pleno la terna para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No hubo sorpresas, no se alcanzó la mayoría calificada. Parece que en la oposición no saben jugar ajedrez. Israel Aldave, tú nos tienes la crónica.
Se emitieron un total de 113 votos en la urna, de los cuales se emitieron 68 votos a favor de la ciudadana Berta María, alcalde Luján. Se emitieron 2 votos a favor de la ciudadana Lenia Batres Guadarrama. Se emitieron 3 votos a favor de la ciudadana María Estela Ríos González. Se emitieron 0 votos en abstención, 0 votos nulos y 40 votos en contra de la terna, para un total de 113 votos emitidos.
El resultado de la segunda votación indica que no se reúne mayoría calificada para ninguna de las integrantes de la terna, conforme lo establece el resolutivo 13º del acuerdo aprobado el 22 de noviembre pasado. Comuníquese al titular del Poder Ejecutivo Federal para lo que dispone el segundo párrafo del artículo 96 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Antes, cada una de las candidatas compareció ante el pleno para fundamentar la idoneidad de su postulación. Todas argumentaron desempeñarse con independencia del Ejecutivo, pero no lograron convencer ni a oficialistas ni a opositores. Así, el Senado devolvió la terna al jefe del Ejecutivo. Ahora corresponderá al presidente Andrés Manuel López Obrador enviar una segunda terna y, en caso de ser devuelta, él hará la designación directa de la nueva o el nuevo ministro.
Y ante el segundo intento que anticipa la oposición, hará el mandatario mexicano para adueñarse del máximo tribunal de justicia de nuestro país. Afirman que se van a mantener unidos, cohesionados, para evitar esto que también han llamado un retroceso en la vida democrática y la división de poderes en México. Con imágenes de Cristian Ramírez, Israel Aldave, Telefórmula.
Ahora el presidente enviará otra terna en la que puede incluir, por cierto, 2 de los perfiles no aprobados. Y de no ser aprobada esta segunda terna, el presidente tendría la facultad de designar a la ministra. Ahí está, por eso le digo que parece que en la oposición no saben jugar ajedrez. En fin, por cierto, en la mañanera el presidente López Obrador reconoció que Berta Alcalde, que Lenia Batres y que María Estela Ríos, las integrantes de esta terna, son cercanas a él, y destacó que son íntegras, que son honestas. Además, ironizó Andrés Manuel López Obrador con que si el Senado no quiere elegir a ninguna de ellas, pues para eso es su propuesta de que los ministros sean elegidos por el voto popular. Escuche.
Sí están vinculados a mí, ¿cómo no? Y es un orgullo para mí. Pero al mismo tiempo, es gente honesta, son mujeres honestas, íntegras, incapaces de cometer una injusticia, incorruptibles. Además, yo no establezco con nadie relaciones de complicidad, hasta con mi familia, mis amigos, con todos. Es una relación de respeto, siempre.
En esta sesión del Senado del día de hoy, bueno, se dio trámite a la licencia que solicitó la senadora Kenia López Rabadán, quien se va a sumar como jefa de oficina de la precampaña de Xochitl Gálvez. En los posicionamientos, la senadora de Morena, Antares Vázquez, por primera vez la aludió y le dijo que a ella y que a Xochitl se les va a extrañar ahí en el Senado. ¿Por qué? Escuche.
Debo reconocer que el Senado será muy aburrido sin ti y sin Xochitl Gálvez. Era más divertido cuando estaba todo el reality show completo. Y he de reconocerte, Kenia, que eres la voz más estridente de los conservadores y que seguiremos escuchándote y seguirás escuchándome tú a mí también. Sé que te vas al proyecto perdedor, que no va a cuajar, pero también reconozco tu convicción amplia en ese proyecto. Nosotros seguiremos defendiendo la transformación que seguirá triunfando. Y pues bueno, ciertamente este Senado extrañará tu voz, los gritos, y pues va a ser menos divertido sin ti, pero cuentas con mi voto.
Pues ahí está. Mire, dentro de Morena quedaron formalmente registradas las y los precandidatos únicos a la primera fórmula para el Senado, en donde destacan nombres como Sacil de León, en Chiapas, en Guanajuato, Ricardo Sheffield, en Jalisco, Carlos Lomelí, en Puebla, Ignacio Mier, y para la Ciudad de México, el exsecretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, quien, por cierto, compartió un video a través de sus redes sociales para agradecer a quienes lo han acompañado. Escuche.
Les informo que he realizado mi registro como precandidato único de la Ciudad de México a la primera fórmula del Senado de la República. La razón es porque mi compromiso es seguir trabajando cerca de la ciudadanía, representar a mi ciudad, defender sus intereses y dar voz a millones de hombres y mujeres que buscan un mejor futuro. Debemos mantenernos juntos y trabajar en unidad para apoyar a nuestra compañera Clara Brugada a seguir defendiendo las causas de nuestra gran ciudad. Por supuesto, vamos a trabajar con la doctora Claudia Sheinbaum para lograr un mejor país.
Y quien también se registró como precandidato al Senado por parte del PAN, ¿quién cree que es? El excandidato a la presidencia, Ricardo Anaya. A distancia, por supuesto, lo hizo porque lleva la mayor parte del sexenio fugado. Ahora sí que pollito en fuga. Bueno, en otros temas legislativos, en la Cámara de Diputados fue aprobado en el Pleno la desaparición de la agencia de noticias Notimex. Maru Rojas, tú nos tienes los detalles.
Ni nuestra solidaridad como gremio ni la de los partidos de oposición pudo con la maquinaria levantadedos de Morena y aliados. Muchos ni siquiera se enteraron nunca de lo que fue Notimex, una con casi 300 trabajadores, 70% mujeres entre reporteros, corresponsales, redactores y fotoperiodistas, que hoy no tienen claro de dónde saldrá su liquidación, que inició cuando les dijeron que la voz de un presidente les reemplazaba.
Para nosotros claramente, y ustedes como periodistas entienden también que no, una agencia de noticias de Estado no puede ser sustituida por una conferencia mañanera que tiene fines completamente distintos. Fue lo que tratamos de argumentar, tratamos de buscar por eso que se revirtiera esta situación.
La diputada del PRI, Cintia López Castro, manifestó su teoría de a dónde irán a parar 1.200 millones de pesos destinados.
Y esos 1.200 millones de pesos que no se ha utilizado van directo a la campaña, a financiar la campaña de Morena, porque van mal.
Es la línea del presidente, desaparecer lo que funciona, dijo del PRD la secretaria de la mesa directiva, Olga Luz Espinosa.
Lo que más odia don Andrés es lo que quiere desaparecer. Ha querido desaparecer al INE, al Poder Judicial Federal, a la comunidad científica y hoy va con Notimex. No se había visto tanta subordinación de un poder sobre otro.
Esta misma diputada presentó reserva para garantizar el pago de las liquidaciones de los 300 trabajadores en huelga, pero no fue aceptada por la mayoría morenista. Pasa el dictamen de extinción de Notimex al Senado para su aprobación, un dictamen que solo menciona que será el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado el que se encargue del pago de los trabajadores. En la lente, Miguel Ángel Brígido para Grupo Fórmula, María Eugenia Rojas.
Desde ayer en la noche se comenzó a viralizar un video en el que se observa a un junior, pues, golpeando un elemento de seguridad del edificio en el que vive. Cabe señalar que existen antecedentes de violencia por parte de sus padres. Paulo Yolatl nos tiene los detalles.
Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saludo con malas noticias, sobre todo por este incidente registrado aquí en la entidad poblana, en el fraccionamiento Lomas de Angelópolis, donde ya lo vimos en las redes sociales en este video que circula, donde un joven estudiante de la Universidad Anáhuac agrede violentamente a otro joven, pero trabajador de una empresa de seguridad privada, todo porque tuvo problemas para ingresar a este fraccionamiento. Lamentablemente, este joven fue enviado al hospital con la nariz fracturada.
No, nada más no me agarren, suéltelo. No me agarren, me sueltan, y este puto se me pegó.
Ya vimos cómo se puso de violento este estudiante y llama la atención que también en las redes sociales circulan otros videos de los papás de este estudiante que también resultaron agresivos. Precisamente el papá se pone violento, igualito que el hijo.
Si era con 45 y este brother ya me ha visto muchas veces. ¡Ya es personal, cabrón! ¿Puedo pagar la multa que sea? La verga, la demanda que sea y partirte tu madre. Entonces baja de huevos.
Y por otro lado, la mamá también aparece en otro video agrediendo a una mujer.
Ya,
la víctima de este lamentable suceso presentó la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado y bueno, ahí tenemos las consecuencias. El gobernador por la mañana emitió un tuit, un posteo en sus redes sociales donde pide a la sociedad, específicamente a los padres de familia, de estar muy, muy atentos de sus hijos. Este es el reporte que te tengo, Juan, desde la capital poblana. Buenas noches y seguimos pendientes y dándole seguimiento a este caso.
Por supuesto, Paulo, el agresor, el victimario, es víctima también de su familia. Al regresar vamos a conversar con el director de la empresa de la víctima. No se vaya.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con el caso del elemento de seguridad golpeado por un junior en Puebla. Luego del incidente con este estudiante de la Universidad de Anáhuac, el elemento de seguridad activó el protocolo correspondiente, lo que permitió que su supervisor llegara oportunamente. Sobre la información que está circulando en redes sociales que dice que la empresa de seguridad Vima habría despedido al joven Oscar Villanueva, bueno, pues director administrativo de la empresa lo negó y por el contrario, en entrevista hace unos minutos nos aclaró que lo acompañan tanto en lo legal como en lo médico. Escuche usted.
Desafortunadamente hay medios que no son profesionales y inventan este tipo de noticias, ¿no? La noticia es completamente falsa. El elemento ha sido apoyado por nosotros en todos los sentidos, desde el inicio de del evento hasta el día de hoy, ¿no? Tiene un respaldo jurídico total por parte de nosotros y lo vamos guiando. También temas médicos, también lo vamos apoyando. La verdad es que está con nosotros y no podemos nosotros hacernos a un lado. La verdad es que lejos de correrlo, el elemento merece un reconocimiento por su esfuerzo y por su labor para hacer las cosas en base a los protocolos y procedimientos que están establecidos con el cliente.
El joven permanece estable de su salud y desde ayer la empresa presentó la denuncia correspondiente por lesiones, la cual le comento que no es un delito grave ni merece una pena de prisión, pero Oscar Villanueva aseguró que van a ir hasta las últimas consecuencias para sentar un precedente.
El día de ayer se presentó ante la Fiscalía del Estado, se presentó la carpeta de investigación, la cual tenemos el número, y de ahí parte un seguimiento. La verdad es que tanto Fiscalía como la Dirección de Empresas de Seguridad Privada, que es la que nos regula también en el Estado de Puebla, pues han hecho sus indagatorias. El día de hoy ya solicitaron videos, solicitaron entrevistas. Entonces, se está avanzando en el proceso legal, ¿no? Hasta determinar la responsabilidad. La verdad es que la respuesta ha sido buena, ¿no? Ha estado la autoridad en toda la disposición de participar, de investigar, de dar con el responsable. Entonces, continúan obviamente los citatorios para las personas ya ubicadas, ¿no? Para que poder nosotros llegar al tema de responsabilidad legal. Lo que buscamos nosotros, más que otra cosa, también es crear este precedente, ¿no? Porque aunque es un hecho, no es un hecho aislado lo que pasó, afortunadamente aquí está grabado y se volvió viral. Sin embargo, el que los elementos de seguridad sufran agresiones, sean ofendidos, ¿no? Por gente, la verdad es que es una situación que pasa muy seguido y nosotros lo que buscamos es generar esa conciencia con la gente y que sepan que pues al menos no podemos dejar las cosas así, no vamos a ir legalmente hasta el final de las consecuencias.
Y por supuesto que vamos a estar pendientes y dándole seguimiento a este tema. Ahora, recibo con muchísimo gusto en este espacio a Fadlala Kabbani, secretario de Desarrollo Económico de la capital del país. Bienvenido, Fadlala. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Bien, ¿y tú, Juan?
Todo bien,
qué
muy contento.
Bueno, qué gusto.
Vamos a hablar de un tema muy importante para todos los capitalinos, para
así
todo
es.
El país, que tiene que ver con las investigaciones que se están haciendo en la alcaldía Benito Juárez con respecto a fraudes inmobiliarios.
Así es. Mira, básicamente quiero señalar que Santiago Taboada se la pasa en entrevistas, evadiendo su responsabilidad a lo largo de mucho tiempo, siendo él alcalde todavía, echándole la culpa al bando 2, a la jefa de gobierno, a Sedubi, a todos son culpables menos él, ¿sí? Sobre unas construcciones irregulares que son pisos de más en más de 600 edificios y que se fueron desarrollando por lo menos en los últimos 9 años.
Así es.
¿Qué es lo que dice Santiago Taboada? Que la responsabilidad en las autorizaciones de las construcciones es de Sedubi. Y que él, por supuesto, no es el responsable de que esas construcciones tengan pisos de más. Entonces, ¿por qué esa autoridad?
Esos permisos se dieron durante su gestión, algunos de ellos, porque me está señalando que tiene muchísimo tiempo.
Fíjate.
A ver.
Básicamente, estas construcciones irregulares con pisos de más se desarrollaron durante el periodo de Miguel Ángel Mancera.
Así es.
Porque se desarrolló un contubernio entre el PAN de la Ciudad de México y el gobierno de la ciudad que encabezó Miguel Ángel Mancera, que primero avaló un triunfo muy cuestionado en el 2012 de Jorge Romero en contra de Leticia Varela. A partir de ahí, habría que checar si 3 años antes también con Mario Palacios, pero a partir de ahí ellos sintieron una impunidad absoluta para construir edificios con pisos de más.
Sí, en un entramado de corrupción que conocemos como el cártel inmobiliario.
Así es. Bueno,
¿cuál sería la responsabilidad de Santiago Taboada con
respecto
a estas
irregularidades? Bueno, él tenía que haber denunciado a sus antecesores de estas construcciones con pisos de más, porque pues están a la vista. Durante mi campaña,
sí,
como aspirante alcalde por Morena, ¿sí? Yo mismo denuncié esas irregularidades y presenté en su momento las denuncias, pero no fue a partir de ellas el que avanzaron las investigaciones, sino por un suceso casual, que fue la explosión de una lavadora mal instalada en un edificio donde al investigar a los propietarios resultó que muchos eran funcionarios públicos de diferentes administraciones en la alcaldía Benito Juárez.
Que habrían recibido presuntamente los departamentos como cochupo.
Así es.
Hay detenidos, hay investigaciones, hay carpetas de investigación.
Incluso hay detenidos de la administración de Taboada, porque él evidentemente pues esos documentos no los firma. Él no los firma, pero es su responsabilidad.
Tuvo que haber señalado las irregularidades que encontró al momento en el que comenzó
asume
su gestión con
su
la
cargo.
Alcaldía, menciona.
Así es, que asume el cargo, porque de lo contrario es o encubrimiento o es sumisión, llámalo como quieras. Pero aquí la situación es que el señor Taboada va a las entrevistas, en algunas lo tratan muy bien, no le preguntan nada sobre estas irregularidades, ¿no? Empieza a decir mentiras.
¿Cómo cuáles mentiras? A ver, cuéntame, Fadlal.
Pues, por ejemplo, le echa la culpa al bando 2.
Sí.
El bando 2 dejó de existir en el 2003. ¿Sí?
Sí,
le echa luego,
hace 20 años.
Hace 20 años.
Sí.
Entonces, ¿cómo va a tener la culpa el bando 2? ¿Sí? Por un documento que tuvo vigencia solo 3 años.
Así es.
¿Por qué? Porque se incorporó al Plan General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal precisamente en diciembre del 2003, ¿sí? Y que es vigente todavía y que señala que efectivamente las construcciones se deben concentrar en cuatro hoy alcaldías, que son Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza y
¿cuál sería
Cuauhtémoc?
Cuauhtémoc.
Entonces, sí, se concentraron en esas cuatro alcaldías las construcciones. ¿Estamos de acuerdo?
¿Sí?
Y todas las construcciones de la ciudad, por supuesto que llevan la autorización de SEDUBI. Uh-huh. Pero eso no significa que SEDUBI sea la responsable de la construcción de pisos de más. De acuerdo a las denuncias del secretario de Desarrollo Urbano del gobierno de la ciudad actualmente, son 7 edificios mítica, los niveles de más que tienen los edificios que se construyeron ilegalmente en Benito Juárez. Estamos hablando... Uh-huh. Si los edificios casi llegan a 60 pisos, estamos hablando de casi 500 niveles ilegales de construcción en la alcaldía Benito Juárez.
¿Habría colusión por parte de las entonces autoridades de la alcaldía con las entonces autoridades de gobierno central, Farlala?
Claro que sí. Ajá. Pues hay una denuncia y una orden de aprehensión contra el exsecretario de SEDUBI, que no recuerdo su nombre, y que le acaban de incautar un racho.
Así
es. En no sé en qué estado, ¿no? Entonces, el tema que yo vengo a plantear es el señor Taboada anda impunemente en estaciones de radio, de televisión, en su campaña, en entrevistas muy cómodas, y no hay quien le pregunte, oye, ¿tú eres miembro del cártel inmobiliario? ¿O tú denunciaste a tus antecesores con estos pisos de más?
¿Hay investigaciones en contra de Santiago Taboada?
Bueno, de acuerdo a las declaraciones de la alcaldesa, de la fiscal, que por eso precisamente no quiere el PAN en el Congreso de la ciudad,
Ernestina Godoy,
no quieren ratificar a Ernestina Godoy por estas investigaciones. Ajá. Entonces, claro, las investigaciones tienen un grado de secrecía.
Claro.
Entonces no pueden decir si Taboada está involucrado o no, pero ya están las giradas órdenes de aprehensión contra funcionarios de su administración.
¿Por qué cargos? ¿Por omisión o por participación?
Por uso indebido del ejercicio, uso indebido de las funciones
del
ejercicio público.
Ajá.
Así es. Es más o menos en ese sentido. Y claro, él no firmó y a esos no se le puede imputar directamente a él.
Sí.
Pero sí señalar, pues oye, es el alcalde. Uh-huh. O sea, yo voy a mi casa, de mi casa voy a mi oficina, de mi oficina a mi casa. Pues estoy viendo los edificios que tienen pisos de más. Te voy a decir por qué. Porque el plan de desarrollo urbano de Benito Juárez vigente,
ajá,
yo lo promoví.
Así es. En su momento.
Ante el cúmulo de quejas por tantas construcciones que se dieron, por la orden de la Asamblea Legislativa en su momento, con los votos del PAN, cuyo coordinador era José Espina, que fue a su vez jefe delegacional antes que yo, él incorpora el espíritu del Bando 2 al Plan General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, antes Distrito Federal.
Sí.
Y a partir de ese documento, yo busco realizar un nuevo plan de desarrollo urbano para Benito Juárez, donde bajo los niveles.
Y bueno,
los bajo a 3 y 4.
Cuando construyen de más, cuando tienen más, pues de los niveles permitidos.
Mira,
voy a conversar con Santiago Taboada la próxima semana. Tenemos pactado una entrevista.
A ver
se
si
lo
viene,
voy a preguntar.
A ver si viene.
Vamos a recorrer
porque,
parte de la alcaldía.
Porque
nos
mira,
cae el corte, Fazlala.
¿Sabes lo que es molesto?
Aguántame el corte y me lo dices.
Sí.
Volvemos, no se vaya.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Fadlala Cabani, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Me decías.
¿Sabes qué es muy molesto?
¿Qué?
Que esté él impunemente repartiendo culpas.
Ajá.
Incluso señalando sin fundamentos a la jefa de gobierno, a otras instancias del gobierno de la ciudad, ¿no? Y es muy sencillo esto. Nada más hay que contrastar.
Sí.
¿Sí? Con la foto de un edificio. Uh-huh. ¿En qué año fue construido?
Sí.
Contra el plan de desarrollo urbano en Benito Juárez vigente. Uh-huh. ¿Sí? Y ver qué dice ese número, esa calle, cuántos niveles de construcción tiene permitidos contra los que están físicamente.
Una revisión ya, se tiene que hacer.
Ya, como, o sea, se lo voy a preguntar. Eso no está sujeto a ninguna controversia. Pues el plan de desarrollo urbano dice en la calle de Andalucía, Colonia Álamos, son 3 niveles. Y si hay 4 y hay 5, pues ya no hay más. Si fue construido en 2012, 2013, 2015, 2017,
cuando 2018, ya no se permitía.
Cuando ya no se permitía, pues no hay
pues
más.
Pues así se lo voy a preguntar.
Entonces,
tenemos pactada una conversación.
Está evadiendo su responsabilidad y por qué no denunció a sus antecesores, uh-huh. porque era su responsabilidad como alcalde hacer esas denuncias y no encubrirlas o no ser omiso. Entonces, si él dice que no tiene ninguna acusación, pues está bien, ¿no? Sí. No tiene ninguna acusación, uh-huh. aparentemente. Pero de ahí a que ande diciendo que son otras instancias las responsables por los pisos de más ilegales, uh-huh. pues ya es mucho cinismo, ¿no? Entonces, yo sí quiero dejar en claro algo.
Por supuesto.
Cualquier cosa que señale uh-huh. Santiago Taboada que sea una flagrante mentira, no nos va a pasar lo que pasó en el 2021, que los candidatos a las alcaldías atacaban al gobierno de la ciudad impunemente y por guardar una institucionalidad, porque uh-huh. estamos desde el gobierno, no participamos al interior de las campañas, ¿no? Uh-huh. Pero ahora no va a ser así.
¿Cómo va a ser ahora?
Sí, ahora no, bueno, vamos a responder okay. todas sus mentiras. Y si habla igualmente de la economía de la Ciudad de México, sí. igualmente lo vamos a poner en su lugar. Anda diciendo que la economía de la Ciudad de México está mal. Que diga en qué, uh-huh. diga cómo. Habla de que quiere promover la igualdad. ¿Desde cuándo el PAN promueve la igualdad, por favor? Si entregaron a la extrema derecha.
Bueno, pues de ahí surge el PAN para intentar detener las políticas del general Lázaro Cárdenas.
Pero bueno, ese es un tema que habría que analizar. Pero yo hablo últimamente, en los últimos años, en una forma muy, muy perdidos.
Pues voy a conversar con Santiago Taboada la próxima semana.
A ver, sí.
No, claro que me da la entrevista, ya está pactada, y le voy a hacer esos cuestionamientos. Claro, Fadlala, pues siempre los micrófonos abiertos a ti y a todos.
¿Quién es el responsable de los pisos de más?
Yo le pregunto. Yo le pregunto a Fadlala. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Oye, por cierto, un asesino menos en el planeta.
Un asesino menos en el planeta. Hay muchos que en esta filo... Uh-huh. El filo eurocentrismo que tenemos aquí, tienen algunos mexicanos, por admirar a sí. este tipo de personajes, ¿no? Como sí. Henry Kissinger, pues un asesino menos.
Hoy murió a los 100 años de edad.
Sí. Y no hay mal que dure 100 años, y este cuate se murió a los 100 años.
Fadlala, siempre un gusto recibirte, espero igualmente. Tenerte aquí más pronto. Y nos vamos con el asunto, con lo que está sucediendo en Nuevo León, porque fíjese usted que hoy, bueno, pues encapuchados, entraron y irrumpieron en el Congreso neolonés para impedir, para torpedear la sesión en la que se designaría al gobernador interino. Vea usted, esto es lo que sucedió, tenemos incluso las imágenes con audio.
No se vayan.
Bueno, pues ahí lo tiene usted. Esto es lo que sucedió. Más adelante, más tarde, se pudo reanudar la sesión y entró la fuerza pública y se pudo designar al gobernador interino. Y bueno, pues para hablar justo de este tema me acompaña Gregorio Martínez, a quien saludo con muchísimo gusto, pues de fórmula ya en el estado de Nuevo León. Finalmente hay gobernador interino, Gregorio, después de una tarde muy complicada allá en Nuevo León. ¿Cómo ves tú la situación?
Quiero saludarte, Juan. Muy buenas noches a todo nuestro público. Pues evidentemente me da mucha pena ver esa imagen que se vivió hoy en la tarde, como nuevo leonés hablo, el Congreso del Estado. Es una situación inédita, esa irrupción violenta por parte de un grupo de personas, presumiblemente simpatizantes y o militantes del partido Movimiento Ciudadano. Por ahí hay varios identificados y las redes sociales están haciendo su labor. Y pues la situación política es que no está del todo resuelta, Juan. Este nombramiento del día de hoy, esta designación, sí se da por mayoría. Sí, el Congreso del Estado hace uso de su facultad para designar a un gobernador interino y recae este nombramiento en la figura de Luis Enrique Orozco. Ese hasta el día de hoy era vicefiscal del Ministerio Público. Como tú sabes, la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Nuevo León pues no tiene un titular. Hay un encargado del despacho que se llama Pedro Arce, y bueno, esta designación recae en Luis Enrique Orozco, que fue algo sorpresivo que haya sido Luis Enrique Orozco. ¿Por qué digo esto? Porque se han vivido días muy de negociaciones que momentáneamente dicen que van bien y de repente se rompe el diálogo. Y el día de hoy por la mañana apareció el gobernador Samuel García y nos mostraba, y está, eso consta en las propias redes del gobernador y los medios de comunicación dimos también evidencia de ello, pues una resolución judicial, una suspensión provisional, una uh-huh. suspensión de amparo, en la que se ordena que el Congreso haga la designación del gobernador interino, pero primero que sea por unanimidad, que sea por 42 votos, en este caso hubo 25, y que la persona que llegara a designar el Congreso, de acuerdo a esa suspensión de amparo, pues que tendría que ser alguien de Movimiento Ciudadano, lo cual no está sucediendo, al contrario, es alguien que, si bien era parte de un organismo autónomo, sabemos que es un organismo controlado por el llamado PRIAN, por el PRI y por el PAN, vamos. Uh-huh. Luis Enrique Orozco ha sido alguien muy cercano a Adrián de la Garza. Adrián de la Garza, que era el que estaban postulando para ser fiscal hace algunos meses, y que, recordarás, en el año 21 fue candidato a la gubernatura de Nuevo León, fue competidor de Samuel García. Entonces, ¿qué puede suceder? Bueno, pues este amparo puede también hacer esta jugada legal y entonces pues estaría mandando al sacrificio al gobernador interino, que es el segundo, que tenemos en 5 semanas. Hace 5 semanas, el miércoles, estaba nombrando a Arturo Salinas, entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia, como gobernador interino, algo que resultó ya inválido, ¿no?, ante la resolución que hubo uh-huh. por parte de otras instancias, el Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero bueno, eso ya es historia, y en 5 semanas un segundo gobernador interino, en donde aquí la pregunta, Juan, es si realmente se va a ocupar, será la persona que se desempeñe en el cargo a partir del 2 de diciembre. Y luego tenemos también otra circunstancia, ¿sí?, de que Samuel está 3 días aquí en el Estado de Nuevo León. Había un encargado de despacho que es Javier Navarro, secretario ajá. de gobierno. Llegó Samuel 3 días, ¿sí?, para que no le cuenten así continuos los días de ausencia, para que entonces se haga efectiva la licencia del 2 de diciembre, que son los 6 meses que por ley tiene que estar separado del cargo para contender por la elección presidencial. Este video que vemos es el mensaje que hoy lanza Samuel García, justamente hablando de la negociación y que quién debe de llegar. Él lo que quiere pues es que llegue alguien de MC, alguien de su equipo, que puede ser, ¿no?, Javier Navarro, secretario de gobierno, Marta Herrera, que es muy brillante, secretaria de Igualdad, Iván Rivas, el secretario de Economía, que ha dado buenos resultados, ¿no?, o Hernán Villarreal, el de Movilidad. Son ellos 4 con quienes el gobierno estatal y Samuel García sí estarían de acuerdo. Pero la negociación pues ya prácticamente se rompió, y entonces se da este nombramiento que esperemos que no, Juan, pero se puede dar una crisis constitucional, una desaparición de poderes, claro. Y llega el Congreso Federal y pues te mandan a alguien que ni siquiera es de aquí, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de un extremo, ojalá sí. que no lleguemos a esto. Y el tema de la violencia, el día de hoy, mira, la verdad es que no es una buena señal lo que vivimos ahí en el Congreso, veremos sí. qué sucede en el transcurso de los próximos días.
Ahí está pues la posibilidad de una crisis constitucional, vimos una crisis institucional, y esto pasa, querido Gregorio Martínez, cuando pues los ciudadanos confunden los likes con los votos. En fin, te mando un abrazo muy fuerte, Gregorio Martínez, director de Fórmula, muy agradecido contigo.
Un saludarte, Juan, y buenas noches para todos.
Abrazo. Cambiamos rápidamente de tema. Ayer se vio a la doctora Claudia Sheinbaum entrar y luego salir de Palacio Nacional. Hoy el presidente López Obrador pues dijo que se reunió con ella, pero que pues consideró que el encuentro no afecta la imparcialidad o la equidad de la contienda electoral, porque pues de entrada no está llamando al voto por ella. Aseguró que en el encuentro privado hablaron de la familia y también de los achaques del presidente. Escuche.
Es una visita que no tiene nada que ver, aun cuando se dé aquí, con cuestiones partidistas. Yo no me estoy pronunciando a favor de que la gente vote por ella, no lo hago. Eso lo va a decidir la gente. Pero sí es mi amiga y sí es la dirigente del movimiento al que pertenezco. E incluso nuestros adversarios nos vinculan, ¿sí? O sea, me atacan a mí y atacan a ella. No tiene por qué sentirse, ¿no?, de que estamos separados, ¿no?
Bueno, la doctora Claudia Sheinbaum aclaró que ella no recibe nada de línea del presidente López Obrador, que acudió a Palacio Nacional para entregar documentos a Alejandro Escuero, el secretario particular del presidente de la República. Ya por la tarde, la doctora Claudia Sheinbaum sostuvo un encuentro con simpatizantes. Estuvo en el estado de Querétaro. Más adelante estuvo en el estado de Guanajuato. Nos vamos a ir a una muy breve pausa. Al regresar, le tenemos la crónica que mi compañera Laura Cardoso hizo sobre los recorridos de la doctora Claudia Sheinbaum del día de hoy y también las actividades que llevaron a cabo los precandidatos de Movimiento Ciudadano, Samuel García, y también las actividades que tuvo Xochitl Gálvez, quien, por cierto, no le duró ni dos días el si tocan a una, tocan a todas, y ayer violentó tanto a Mariana Rodríguez como a la doctora Claudia Sheinbaum en la Universidad Anáhuac. Ya sabe, con sus chistoretitos que se avienta y sus picardías que deja ahí, violencia política en razón de género. Los detalles al volver, no se vayan.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Le decía que la doctora Claudia Sheinbaum estuvo llevando a cabo recorridos, lo hizo en Querétaro y lo hizo también en Guanajuato. Vea usted.
Claudia Sheinbaum aclaró que ya no recibe línea del presidente Andrés López Obrador y que el martes pasado acudió al Palacio Nacional a dejar unos documentos con Alejandro Esquer, secretario particular del Ejecutivo Federal, y aprovechó para saludarlo y hablar de la vida cotidiana.
No, ya sabe lo que dice. Fue a que le dieran línea, porque eso sí, son muy buenos para decir, somos feministas, las mujeres piensan por sí mismas. Ah, pero en el caso de Claudia, ella no piensa.
También dijo que quienes la critican han iniciado una guerra sucia que se distingue por toques clasistas, racistas y discriminatorios. Claudia Sheinbaum se reunió con simpatizantes en San Juan del Río, Querétaro, y ahí dijo que el próximo año es decisivo para la Cuarta Transformación porque se deben consolidar las políticas sociales y el sistema de salud. Por la tarde realizó una visita a Valle de Santiago, Guanajuato, y ahí hizo una crítica al gobierno de esa entidad.
Han decidido asumir una posición política en vez de ayudar al pueblo de Guanajuato. Decidieron no coordinarse con el gobierno de México. Decidieron que era mejor garantizar sus intereses políticos por encima de los intereses del pueblo de Guanajuato.
Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Muchas gracias, Laura. Bueno, por cierto, vamos a hablar ahora de Xochitl Gálvez. A menos de dos días de que dijo sobre el lamentable tuit de Vicente Fox en el que violenta a Mariana Rodríguez, que si se metían con una, se metían con todas, ¿qué creen? Poquito le duró la sororidad, y es que ayer en la Universidad de Anáhuac les hizo a jóvenes estudiantes una comparación justo llena de violencia de género. A Claudia Sheinbaum, pues señalando que representa el pasado, la comparó con un gusano. A Mariana Rodríguez, con un zapato color naranja, dijo que es solo una cara bonita. Y ella se dijo una vieja, usó esa palabra chingón, escuche.
Mira, jóvenes, les diría, ustedes tendrán la oportunidad de decidir qué es lo que quieren y van a tener tres opciones. La disque nueva política, que es esta.
¡Sí!
la vieja política, que es esta, o a una vieja chingona.
En una universidad, hablándole así a jóvenes, sembrando pues odio, violencia, además en un país con un grave, con un gravísimo problema de feminicidios, que son justo la última expresión de esa violencia en contra de las mujeres, esa que quiso Xóchitl esconder en chistes, en bromas, en picardías. ¿A quién puede representar ese discurso? Lamentablemente sí hay a quien lo represente. Bueno, en fin. Cristina Zaragoza Lemus, aspirante a la Diputación Federal por Morena del Distrito 15. Bienvenida a Fórmula, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias por la invitación, sí. Pues, presentando más o menos la situación de nuestra alcaldía, ya Fadlala un poco trató el asunto.
Es que, a ver, el Distrito 15 es un distrito federal por la alcaldía Benito Juárez, sí. Una alcaldía ya desde hace mucho tiempo. Cristina, panista, a la que tú aspiras, bueno, pues ser, candidata a diputada y finalmente pues ganar en el proceso electoral del próximo año. Sí. Se ve complicado en la Benito Juárez, ¿eh?
Siempre ha sido un poco complicado, sin embargo, fíjate que recorriendo ya las calles con los vecinos, saludando, son 56 colonias y ya haciendo las primeras visitas y los primeros saludos con los vecinos, y yo lo que me percibo es que es gente muy preparada, hay muchos académicos, claro. Hay muchísimos estudiantes, muchísimos profesionistas, doctores, están ahí cerca de los institutos de seguridad social, entonces todo eso, ¿sabes qué? Que uno se siente así como emocionado, se siente como dispuesto a seguir avanzando, porque toda esta gente que con la que nosotros estamos reflexionando y estamos en una situación de escucha, les queda bastante claro que a ellos no los puede representar un corrupto. O sea, la corrupción es algo que ellos tienen bien claro. Saben exactamente de cuáles son las acusaciones, que hay delitos de enriquecimiento en pandilla, que hay dinero que nunca llegó a los bancos y entonces se intercambiaron por departamentos. Y todo eso fue una situación muy ciudadana, muy ciudadana. Independientemente del gran trabajo de la fiscal, de nuestra fiscal en Ciudad de México, los ciudadanos estuvimos colaborando. Porque empezaron a crecer los edificios como hongos después de la lluvia.
Así es.
Y la gente empezó a decir, oye, ¿por qué? ¿En mi cuadra por qué? ¿En mi calle por qué? Entonces, es gente muy pensante, que analiza todo, que está en todo, ¿eh? Sí. Independientemente del grado académico, profesional que sea, la gente está en todo. Y entonces, cuando ya la jefa de gobierno hace esta gran mesa donde sienta a Sedubi, a la PAOD, con la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial, sienta al INVEA, sienta a la Consejería Jurídica, sienta también a la Agencia Digital de Innovación Pública, así incluso es. La sentó a todos. Y cuando dice, en esta mesa todos los ciudadanos vengan. Y entonces asiste así casi masivamente la gente a decir, está mi caso. Y entonces, con ese liderazgo de esa mesa interinstitucional, pues la gente también se empodera y también la fiscalía logra armar el cuadro completo.
O sea, bueno, pues ahí está este asunto. Pero a ver, en la alcaldía Benito Juárez, vas además, eres aspirante a ser diputada federal, no en el Congreso local.
No, no en el Congreso local.
A nivel legislativo, bueno, pues todavía no nos puedes dar ningún tipo de propuesta de campaña porque la autoridad electoral, pues aplicaría una sanción. Pero a ver, ¿cómo representarías a los habitantes de este distrito en la alcaldía Benito Juárez en el legislativo? Porque luego a los diputados se les olvida que son representantes de los ciudadanos, no de los partidos, no de los dirigentes, no de las cúpulas, ¿no? Y terminan votando de acuerdo a acuerdos que hacen ahí en lo oscurito y no representan a la ciudadanía. ¿Tú haces territorio?
Sí, así es, así es. Y fíjate que una cosa muy importante de muchos proyectos en los que yo he participado, de mejoramiento barrial, de presupuesto participativo. Tuve por 10 años un comedor comunitario.
¿En dónde?
En la delegación Cuauhtémoc.
Ok.
Pero fíjate que mucha gente iba de allá, de la Álamos, de la Moderna, de Independencia, de la 8 de agosto. Sí. Eran colonias que llegaban porque era el comedor comunitario más cercano al vecindario, ¿no?
¿La Álamos está en el Distrito 15?
Sí,
Tlalpan, calzada de Tlalpan, justo los límites de la alcaldía.
Sí,
de
pegadito a Lázaro Cárdenas. Así pegadito es. A Lázaro Cárdenas. Sí, son 56 colonias. Fíjate que aunque no son propuestas, son reflexiones.
Así es.
O son cosas que nos permiten estar diagnosticando. haciendo, ¿no?
Hablas de humanizar la ciudad, así sí. como en sus recorridos hizo el doctor Hugo López-Gatell, sí. de quien eres cercana.
Sí, sí lo hacemos, porque tenemos esa referencia un poco filosófica, un poco ideológica, de que nosotros vemos primero esa frase que hace poquito nos dijo un gran filósofo que acaba de fallecer, que decía, yo soy si tú eres. ¿Qué quiere decir? Que se asume el compromiso del otro, la mirada del otro, la situación del otro, ¿no? Y eso es lo que va implicando humanizar la alcaldía, humanizar la ciudad. Ese es el camino de humanizar, ¿no?
Oye, ahora falta para que se pueda humanizar a través de tus proyectos, pues que se dé la precandidatura. Ya subimos los de los senadores. ¿Cuándo vamos a saber de las diputaciones federales?
Pues fíjate que precisamente hoy comentamos con nuestra compañera Leticia Varela, que está encabezando allí una organización amplia de todos de todos los vecinos, y nos decía que a lo mejor para principios de enero ya se tenían los resultados de las encuestas. Quiere decir que en estas semanas es donde tenemos que aterrizar y seguir profundizando la reflexión con los vecinos, el camino. Pero fíjate, yo quería mencionarte nada más en la parte del el asunto federal. Fíjate que yo participé en el Parlamento Abierto cuando se dio la reforma laboral y participé en el Parlamento Abierto en la Cámara de Senadores cuando se dio la lucha contra el outsourcing. Ajá. Porque yo soy sindicalista, yo soy trabajadora. Sí. Okay. Yo de formación soy ingeniería mecánica y eléctrica, pero yo desde séptimo semestre entré a trabajar en el ramo de las telecomunicaciones. Ajá. Soy sindicalista. Entonces, por eso me involucré. Y creo que ahora hace falta ese segundo piso, esa segunda profundización de los proyectos laborales.
Así es.
Y es que hay muchos trabajadores en nuestra alcaldía, profesionistas y de muchos otros sectores, ¿no? Y eso es lo que yo pienso, que se puede impulsar, por ejemplo, todavía el sacar a flote toda esta situación que queda pendiente con el outsourcing.
Así es, que bueno, vaya que se avanzó, porque pues ya ahí están los derechos laborales consagrados a través de una reforma que se da. Casi se nos acaba el tiempo, Cristina, pero dime, ¿qué va a estar haciendo? ¿Recorridos en la alcaldía?
Sí, recorridos, tocando puertas, saludando a los vecinos. Pero lo último que te quiero decir es esto. Fíjate que nosotros en la alcaldía, son las colonias que están en la alcaldía.
A ver, vamos aquí rápidamente.
Fíjate, hay una situación que se vio ahora donde hubo muchos amparos en contra, te voy a decir de qué, de la ruta aérea por donde llegan los aviones.
Así es.
Que atraviesan totalmente nuestra alcaldía para llegar allá al lado de Valbuena y aterrizar en el aeropuerto internacional. Esta ruta afecta con más de 60 a 90 decibeles la cantidad de colonias que impactan desde Mixcoac, que hace un giro casi de 90 grados a Mixcoac, entra por Portales, la del Valle, las Narvartes, Álamos.
Y van a presentar algún tipo, no puedes hablar de propuestas,
son reflexiones,
pero bueno, es un tema que va a estar sobre la mesa. Cristina, se nos acaba el tiempo, pero de veras, muchísimas gracias por habernos acompañado y vamos a estar pendientes, por supuesto, de tus recorridos y de todo este proceso.
Gracias.
Un gusto.
Igualmente.
Un gusto saludarte y una ciudad que necesita ser humanizada, sin duda alguna. Y hablando de esto, fíjese que hoy murió a la edad de 100 años, ya lo adelantaba aquí Fadlala, acaba en Henry Kissinger, fue secretario de Estado de los Estados Unidos, fue consejero de Seguridad Nacional de ese país. En este mundo raro, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz, a pesar de que participó en innumerables crímenes de lesa humanidad, el golpe militar de Argentina en 76, responsable de miles de muertos civiles en Vietnam, en Camboya, en Laos. Deja una existencia manchada de sangre, entre ella la de Salvador Allende, pues participó en el golpe militar de Pinochet. Ahí se la dejo de reflexión. Con esto nosotros nos despedimos. Le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Lo espero mañana en punto de las 10 de la noche. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.